Hoy el Departamento de Química Orgánica y Biología va a dedicar estos minutos, bueno, un poco a despedirse, pero también a hablar de ese final que significa el tercer ciclo. Estará con nosotros la profesora Concepción López García, que es la coordinadora del programa de doctorado del Departamento de Química Orgánica y Biología de la UNED. Y bien, ya empezamos y, bueno, le presentamos. Bueno, no hace falta presentaciones, pero sí, por lo menos, agradecimiento. Profesora Concepción López, gracias. Buenas noches y gracias por haber encontrado estos minutos.
Hola, buenas noches. Y bueno, nada, es un placer, como siempre.
En este programa, bueno, ya hemos dicho que es el último del Departamento de Química Orgánica y Biología, vamos a hablar de ese tercer ciclo, no solo de las asignaturas que imparte el departamento, sino también de lo que significa el tercer ciclo, en qué consiste y cómo realizarlo en la UNED. Profesora López García, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, pero habrá mucha gente que no lo habrá oído, ¿qué es el tercer ciclo?
Bueno, los estudios de tercer ciclo han sufrido una profunda transformación en la Universidad Española. Actualmente, este tercer ciclo está regulado por un Real Decreto donde se recogen los objetivos y se destaca la importancia del mismo como un mecanismo de articulación entre la docencia y la investigación, así como de un sistema de formación tanto de los investigadores como de los futuros docentes universitarios. La Ley Orgánica de Universidades, en su artículo 38, dice que los estudios de doctorado constituyen estudios conducentes a la obtención del correspondiente título de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que tienen como finalidad la especialización del estudiante en su formación investigadora dentro de un ámbito de conocimiento científico, técnico, humanístico o artístico. También dice que estos estudios se organizarán y se realizarán en la forma en que determinen los estatutos, de acuerdo con los criterios que para la obtención de este título apruebe el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. En todo caso, estos criterios incluirán el seguimiento y la superación de las materias de estudio, así como la elaboración, presentación y aprobación de un trabajo original de investigación.
Y ahora una pregunta sobre un tema que siempre, bueno, algunos minutos ya le hemos dedicado. Profesora López, ¿los estudios de doctorado están bien considerados en la sociedad en la actualidad?
Bueno, creo que la consideración social de los estudios de doctorado es actualmente insuficiente. Hay algunos campos científicos en los que hay carencias en cuanto a licenciados que cursan el doctorado, por lo que se produce un hecho sorprendente de que, por ejemplo, mientras para lograr una plaza en una universidad con limitación de estas, hay una selección muy exigente que discrimina notablemente en función de las calificaciones. En cambio, para acceder a los estudios de tercer ciclo y posterior doctorado en estas mismas áreas, no existe ninguna exigencia y no hay apenas competencia. Esto ocurre, por ejemplo, en medicina. Por lo tanto, es necesario prestigiar el título de doctor como garantía de formación de calidad para acceder a puestos cualificados y también como una fase previa para quien pretenda seguir después la carrera académica. El retraso, o una parte del retraso de innovación que tiene Europa frente a los Estados Unidos o Japón, en parte se debe a una escasa presencia de investigadores en las empresas. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos y Japón el número de investigadores doctores de una empresa por cada 1.000 empleados es de 6. En Europa este número es tan solo de 2. Actualmente, en los países de la Unión Europea se están debatiendo dos cuestiones esenciales relativas a los estudios de doctorado. Una es su grado de adecuación a las necesidades de la investigación y de la sociedad en general, y también se está discutiendo la reforma de los contenidos de los programas y la duración de los mismos. En el sector productivo español también se está intentando paliar la escasa presencia de doctores formando a los investigadores sobre las realidades industriales, también mediante explotando las técnicas científico-instrumentales por parte de la industria, así como de un apoyo económico fuerte para las empresas que contraten a doctores.
Doctora López, bueno, el título de doctor es lo más que una universidad le puede ofrecer a un estudiante. ¿Qué función desempeña esa universidad en la formación de doctores?
Bueno, no hay duda que la universidad contribuye al esfuerzo de investigación de los países más avanzados, pero su papel es aún más relevante en lo referente a la formación del personal investigador. El adiestramiento de los nuevos investigadores tiene su base en el doctorado. Tradicionalmente, el modelo de doctorado en Europa se había conformado como un ciclo de introducción a las tareas de investigación que culminaba con la realización y la defensa de una tesis doctoral. La obtención del título de doctor en la mayoría de los casos marcaba el inicio de la carrera académica en la universidad. En las últimas décadas, el doctorado ha sido objeto de una profunda reformulación en muchos países y se ha tenido que dar una nueva orientación a estos estudios debido a que es absolutamente necesario diversificar la finalidad esencial y casi única que hasta ahora tenía el doctorado, que era la formación de los doctores e investigadores para la propia universidad. Actualmente, los futuros doctores deben ser capaces de cumplir otras funciones en la sociedad, por lo que en su formación deben incorporarse otras competencias que puedan ser solicitadas por las empresas o cualquier otra organización al margen de las propias universidades. En la actualidad y hasta una nueva reforma, el tercer ciclo consta fundamentalmente de dos partes: los estudios de doctorado y la realización de una tesis doctoral.
He hablado de dos partes diferenciadas en el tercer ciclo. ¿Podría profundizar un poco más en qué consiste en cada una de estas dos fases?
La primera fase de los estudios de tercer ciclo la constituye lo que llamamos el programa de doctorado, que a su vez está estructurado en dos periodos, uno que se llama periodo de docencia y el segundo periodo de iniciación a la investigación. En el periodo de docencia, los alumnos tienen que completar un mínimo de 20 créditos, de los cuales al menos 15 créditos corresponderán a cursos de contenido fundamental. Los 5 créditos restantes, hasta completar los 20 exigidos, se pueden llevar a cabo en cursos de materias afines o metodológicas de su programa, o en cursos o seminarios fuera de su programa, pero para ello necesitan la autorización del tutor. Cuando el doctorado ha finalizado este periodo de docencia, obtiene un certificado que es homologable en todas las universidades españolas, con una valoración global que acredita que el interesado, que el alumno, ha superado la fase de docencia. El tiempo para poder realizar este primer periodo es de al menos un año, pero se puede invertir más tiempo. Durante el segundo periodo, el que hemos llamado periodo de investigación, se deben completar un mínimo de 12 créditos, que tienen que invertirse necesariamente en el desarrollo de uno o varios de trabajos de investigación tutelados dentro del departamento responsable del programa en el que está adscrito el doctorando. La matrícula de los 12 créditos de este periodo de investigación sirve para 2 años, pero también se puede hacer en uno. Para poder cursar este segundo periodo es necesario haber completado un mínimo de 20 créditos de docencia. Al finalizar este segundo periodo de investigación, se hace una valoración de los conocimientos adquiridos en ambos periodos mediante una exposición pública ante un tribunal que es propuesto por el departamento que coordina el programa y que es aprobado por la comisión de doctorado. Cuando esta valoración se supera, el doctorando obtiene el certificado de diploma de estudios avanzados, que es conocido como DEA. Este certificado también es homologable en todas las universidades españolas y está vinculado a un área de conocimiento concreta. Esta primera fase es la que ha cambiado de forma más notable en los últimos años.
Bueno, todo lo dicho se refiere a esa primera fase. Y ahora, por favor, profesora López, ¿podría referirse a ese segundo periodo, el correspondiente a la realización de la tesis doctoral?
El alumno que se ha matriculado en el tercer ciclo puede decidir en este momento terminar estos estudios una vez que obtiene el certificado de estudios avanzados y se ha acabado. O bien puede decidir continuar con la realización de la tesis doctoral. Si el alumno se inclina por esto último, tiene que presentar un proyecto de tesis antes de terminar el programa de doctorado. Este proyecto de tesis tiene que ser avalado por el director de la misma, y para ser director de una tesis hay que ser doctor y pertenecer a uno de los cuerpos docentes universitarios, o bien ser profesor jubilado o personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También pueden ser doctores de tesis doctorales los doctores, profesores o investigadores de organismos de enseñanza superior extranjeros si previamente existe un acuerdo de la Comisión de Doctorado e Investigación de la Universidad. El proyecto de tesis presentado tiene que ser aprobado por la Comisión de Doctorado del Departamento y esta tiene que informar a la Comisión de Doctorado e Investigación de la UNED. Una vez cumplidos estos pasos, la Secretaría de la Facultad o Escuela comunica al alumno la aceptación del tema de trabajo y le informa acerca del procedimiento que debe seguir para solicitar la lectura de la tesis doctoral.
Ha habido varias veces en estas explicaciones que usted, en estas descripciones que usted nos está dando, en donde se hacía alusión a cambios en el tercer ciclo. ¿Qué suponen estos cambios o qué supone ese cambio en el tercer ciclo?
El hecho de que actualmente el tercer ciclo se encuentre dividido en dos periodos bien diferenciados, pues se ha hecho para favorecer la salida voluntaria de aquellos alumnos que no desean seguir con la tesis, con lo que se ha conseguido disminuir el fracaso escolar en el tercer ciclo. En España, el porcentaje de estudiantes que abandonaban los estudios sin haber concluido la tesis doctoral era tremendamente alto, del orden del 87%. Muchos estudiantes iniciaban el tercer ciclo para mejorar su currículum profesional, pero con escasa o ninguna intención de realizar una tesis. Por ello, el sistema que hay ahora de valoración intermedia con la obtención del DEA lo considero bastante positivo. Por otro lado, el sistema de créditos que caracteriza a los cursos de doctorado es, en mi opinión, bueno porque permite al alumno elegir los cursos más adecuados a la línea de investigación en la que va a desarrollar su tesis doctoral. Y este sistema posibilita, además, que bajo la supervisión del tutor el alumno pueda escoger otros créditos que le permitan completar su currículum desde una perspectiva global.
Profesora López, todo lo anterior como disposiciones generales, pero ya en nuestra casa, ¿cuáles son las normas para cursar los estudios de doctorado en la universidad a distancia?
El alumno que esté interesado en cursar estudios de doctorado en la UNED tiene que acudir a su centro asociado para informarse, o bien consultar la guía de programas de tercer ciclo que edita la UNED, o a través de su página web donde se encuentra recogida una información muy amplia acerca de los estudios de tercer ciclo en esta universidad. Una vez hecho esto, tiene que decidir en qué departamento quiere llevar a cabo estos estudios y solicitar la admisión. Para ello, tiene que rellenar un impreso dirigido al departamento que elija junto con una fotocopia compulsada de su certificación académica personal donde figuren detalladamente las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas de la licenciatura. También tiene que adjuntar su currículum vitae y una solicitud de traslado en el caso de que el alumno hubiera iniciado los estudios de tercer ciclo en otra universidad o en otra facultad o escuela de la UNED. Toda la documentación la tienen que entregar en la secretaría de la facultad o escuela donde quieran realizar los cursos de doctorado dentro del plazo fijado para ello, que suele ser desde mediados de septiembre a mediados del mes de octubre. Los alumnos solo pueden solicitar la admisión a un programa de doctorado, pero en la solicitud, sin embargo, pueden poner otros dos programas de tercer ciclo en los que estarían interesados en el caso de no ser admitidos en el departamento elegido en primer lugar. Una vez finalizado el plazo de solicitud de admisión y siempre antes del comienzo del plazo para la matrícula, se reúne la comisión de doctorado del departamento y elabora la lista de admitidos y les asigna un tutor que es el que va a realizar el seguimiento de la actividad de los doctorandos en relación con la docencia impartida en el programa y también es el que va a orientar al alumno en la elección en los cursos y en los trabajos de investigación.
Lo más general, lo de la UNED. Y ahora, profesora López, en su departamento, en el caso concreto de su departamento, normas generales.
Para cursar el programa de doctorado del Departamento de Química Orgánica y Biología de la UNED, es importante que el alumno conozca, en primer lugar, que el programa que imparte el departamento es de Química Orgánica. La selección de los alumnos se realiza en función de la conexión de su currículum con el área de química orgánica. El alumno que es admitido al programa tiene que superar 20 créditos teóricos para poder obtener el certificado de docencia y una vez obtenido este certificado puede solicitar la admisión al periodo de investigación. Para poder llevar a cabo este último periodo es necesario disponer de un laboratorio de investigación con infraestructura adecuada para el área de conocimiento de química orgánica donde el alumno va a realizar la parte experimental. El trabajo tiene que ser dirigido por un doctor que puede formar parte del Departamento de Química Orgánica y Biología de la UNED, puede ser de otra universidad o de otro centro de investigación reconocido. Pero para poder ser admitido en este segundo periodo, es necesario que exista un informe favorable por parte del doctor que va a dirigir el trabajo de investigación. La comisión de doctorado del departamento se reúne durante el mes de octubre y en función de las solicitudes recibidas y la capacidad del departamento, admite a los alumnos para cursar el programa. Durante este curso académico en el que nos encontramos, el 2002-2003, se han admitido al periodo de docencia a 8 nuevos alumnos, a todos se les ha asignado un tutor, y se ha denegado la admisión a 11 alumnos por no responder su perfil a nuestro programa de doctorado. La mayoría eran licenciados en farmacia de la rama sanitaria y aún biológicas, sin ninguna especialidad. También se han admitido a 8 alumnos para cursar el periodo de investigación. Estos números representan un alto porcentaje de alumnos que cursan el programa de doctorado de nuestro departamento.
Y, profesora López, el tutor que usted mencionaba antes, ¿qué papel desempeña dentro del programa de doctorado?
Los doctorandos, como dice la ley, que están inscritos en un programa de doctorado, tienen asignado un tutor. Este tutor necesariamente es doctor y forma parte del programa de doctorado del departamento y es designado por la comisión de doctorado. El tutor es el que debe realizar el seguimiento de la actividad de los doctorandos en relación con la docencia impartida y es el que debe orientar a los alumnos en la elección de los cursos y de los trabajos de investigación en función de sus objetivos de especialización. Asimismo, es el tutor el que debe autorizar la realización de cursos o seminarios de tercer ciclo que no estén contemplados en el programa.
¿Cuál es la oferta de cursos del Departamento de Química Orgánica y Biología? Es decir, ¿cuáles son las asignaturas del tercer ciclo del departamento?
El Departamento de Química Orgánica y Biología imparte un programa de doctorado de química orgánica que en la actualidad se compone de un total de 9 cursos, que son, y voy a leerlos, son los cursos de grupos protectores en síntesis orgánicas, la elucidación estructural de compuestos orgánicos por aplicación de la resonancia magnética nuclear, un curso sobre espectrometría de masas de compuestos orgánicos, introducción a la química terapéutica, resolución de racematos en estereoisómeros, química supramolecular, catálisis en química orgánica, radicales libres en síntesis orgánica y otro, el último curso, el de caracterización de ácidos nucleicos. Todos los cursos del programa de doctorado de química orgánica son de 5 créditos, son todos de contenido fundamental, excepto el último que he nombrado, el de caracterización de ácidos nucleicos, que es de campos afines. Todos los cursos del programa de doctorado tienen carácter optativo y en ninguno de ellos hay horas lectivas presenciales. Para todos resulta indispensable el conocimiento básico del inglés, ya que es necesario utilizar las fuentes primarias de la literatura. Esto es, la mayor parte de la bibliografía para estas materias está escrita en inglés. Los contenidos de los cursos están editados en textos y se envían a los alumnos cuando se matriculan. Además, se les suministra información sobre la bibliografía adicional indispensable para el desarrollo del curso. La evaluación de los conocimientos adquiridos se lleva a cabo mediante la calificación de una serie de pruebas a distancia que han de presentar a lo largo del curso. Las pruebas de evaluación que se plantean son de dificultad creciente e implican cada vez más la labor crítica del alumno. El Departamento de Química Orgánica y Biología también oferta un trabajo de investigación en química orgánica de 12 créditos. Y como he comentado ya, para poder realizar este trabajo se necesita un laboratorio de investigación con infraestructura adecuada para el área de conocimiento de química orgánica. Este trabajo de investigación es dirigido por un doctor que puede formar parte del Departamento de Química Orgánica y Biología de la UNED, puede ser de otra universidad o de otro centro de investigación reconocido. Para poder ser admitido en este segundo periodo, es necesario que exista un informe favorable por parte del doctor que va a dirigir este trabajo de investigación.
¿Y hay mucha diferencia en cuanto a realizar los estudios de tercer ciclo en una universidad presencial o aquí, en la UNED?
En el desarrollo de un programa de doctorado en la universidad, en general, la mayoría de los alumnos se encuentran integrados en los departamentos realizando su trabajo experimental de tesis doctoral y, por lo tanto, no tienen dificultad para asistir a los cursos presenciales que constituyen el programa. Los estudiantes interesados en realizar el programa de doctorado impartido por nuestro departamento se pueden clasificar en líneas generales en 2 tipos. Aquellos alumnos que se encuentran realizando su trabajo experimental en los laboratorios de nuestro departamento o aquellos alumnos que realizan su tesis doctoral en un laboratorio ajeno a la UNED. El primer tipo, es decir, los alumnos que están realizando el trabajo experimental en nuestros laboratorios, no se diferencia en nada de los estudiantes de doctorado de la universidad presencial. Son los segundos, los alumnos que se encuentran en un laboratorio ajeno a la UNED, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o en la industria, los que verdaderamente se benefician de la metodología a distancia de esta universidad. Por poner un ejemplo concreto, tenemos alumnos de México admitidos en el programa de doctorado de nuestro departamento y que están realizando el periodo de docencia, ya que estos cursos no son presenciales.
Profesora López, aparte del doctorado, también existe un doctorado o título de doctor europeo. ¿Qué es exactamente? ¿Y se puede realizar aquí, en la UNED?
Efectivamente, el doctorado europeo puede realizarse en la UNED y puede, o se le considera como un valor añadido de calidad de una determinada tesis. Para poder obtener este doctorado europeo se deben cumplir una serie de requisitos, como son que el doctorando tiene que acreditar que para la realización de su tesis ha realizado una estancia de al menos un trimestre en otro estado de la Unión Europea y ha desarrollado allí actividades relacionadas con el contenido científico de su tesis doctoral. También cuando el alumno presente su tesis necesita informes favorables realizados por un mínimo de dos profesores doctores pertenecientes a instituciones de enseñanza superior de otros dos estados de la Unión Europea. En cuanto a la defensa de la tesis, al menos un miembro del tribunal que ha de juzgar esta tesis tiene que pertenecer a un centro de enseñanza superior de otro estado miembro de la Unión Europea sin que pueda existir coincidencia con los profesores que han realizado el informe. Y por último, una parte de la defensa de la tesis doctoral para poder obtener el doctorado europeo y un resumen tiene que realizarse en la lengua de otro país miembro de la Unión Europea. Pero yo creo que todos los alumnos que cumplan los requisitos solicitados para obtener el título de doctor europeo deberían optar por esta modalidad de doctorado, ya que, como he dicho antes, se considera como un valor añadido de calidad de una determinada tesis doctoral.
Además del título de doctor por la UNED, doctor europeo, existe también el doctorado en cotutoría. ¿En qué consiste?
La cotutoría es la obtención simultánea del título de doctor por la UNED y por otra universidad extranjera. Esta modalidad facilita también, al igual que lo hace el doctorado europeo, la movilidad de los doctorandos y permite desarrollar la cooperación entre equipos de investigación de las instituciones que estén implicadas. Para llevar a cabo este doctorado hay que cumplir también una serie de requisitos. Los candidatos que quieran presentar el doctorado en cotutoría tienen que llevar a cabo el trabajo bajo el control y la responsabilidad de un director de tesis en cada una de las dos universidades interesadas. Cada cotutoría de tesis se tiene que desarrollar en el marco de un convenio específico entre las dos universidades. El periodo de realización de la tesis se tiene que repartir entre las dos universidades por periodos de estancias alternativos en cada una de ellas. El tiempo de estancia mínimo en una de las universidades nunca puede ser inferior a 9 meses. Y esta estancia de 9 meses se puede realizar de una sola vez o en varios periodos. La tesis hay que defenderla únicamente en una de las universidades y con un tribunal que se ha elegido de común acuerdo entre las dos. La tesis tiene que ser redactada en una de las dos lenguas oficiales y tiene que completarse con un resumen en otro idioma. Y en el título de doctor, cuando lo obtenga, pues le estará la mención de cotutela con la universidad con la que haya sido compartida.
Y era una también curiosidad, porque usted misma también, cuando ha empezado a hablar de la tesis doctoral, esta es de gran importancia para la formación de futuros investigadores y profesores universitarios. ¿Le puedo preguntar qué? ¿Por qué?
La realización de la tesis doctoral para la que el alumno se haya formalmente capacitado tras la obtención del DEA conlleva la maduración del licenciado como investigador y su plena integración en las tareas de investigación de un departamento. El inicio de un trabajo original de investigación es un momento de gran importancia en la formación de los futuros investigadores y profesores universitarios, puesto que el aprendizaje que en él realizan depende en gran medida su posterior forma de trabajo y su rigor científico. Con la realización de una tesis doctoral, el doctorando aprende a enfocar un tema de investigación, a poder planificar los experimentos que va a realizar, a interpretar los resultados y aplicarlos al diseño de nuevas experiencias. Durante la fase experimental de la realización de la tesis, debe fomentarse en el alumno la práctica de exponer sus resultados en seminarios. Esto le estimula, le permite contrastarlos en público y educa sus capacidades analíticas, sintéticas y expositivas. Por tanto, el doctorando en un primer periodo debe dominar la parte científica, así como todas aquellas técnicas que vayan a estar relacionadas con el mismo, hacer revisiones bibliográficas, valoración de las observaciones, etcétera. Posteriormente, una vez que se han sentado las bases fundamentales para el inicio de una investigación propia y siempre bajo la supervisión de un director, se debe conseguir que el doctorando posea una metodología de trabajo eficaz y constante, que sea capaz de distinguir entre lo fundamental y lo accesorio y que pueda redactar un informe científico coherente de sus resultados y pueda expresarlos oralmente. Una vez conseguidos todos estos objetivos, El doctorando estará preparado para realizar una investigación científica eficaz y semi-independiente. Es muy conveniente también que el director de la tesis promueva la asistencia a congresos, reuniones científicas y conferencias, que se realicen seminarios y estancias en otros centros de investigación. La realización de los cursos y sobre todo el seguimiento de la bibliografía científica supone un contacto con otros investigadores y un enriquecimiento en general para la persona.
Profesora López, yo creo que está todo dicho exhaustivamente, pero vamos a terminar este último programa del Departamento de Química Orgánica y Biología. ¿Quiere añadir algo más?
Creo que hemos abordado en líneas generales en qué consiste el tercer ciclo, cuáles son sus objetivos y cómo realizarlo en la UNED y particularmente en el Departamento de Química Orgánica y Biología. El alumno que esté interesado en acceder al programa de doctorado de Química Orgánica se debe poner en contacto con nuestro departamento y solicitar la admisión en el plazo establecido, que es desde mediados de septiembre hasta mediados del mes de octubre. Por supuesto, pueden llamar y yo, como coordinadora del programa, les transmitiré toda la información relativa a este tercer ciclo. El poder dirigir una tesis doctoral brinda al profesor que realiza esta dirección la posibilidad de un trabajo directo y continuo al lado del alumno. Es un trabajo, en la mayoría de los casos, muy gratificante y no hay duda que los estudios de doctorado son fundamentales para la investigación y para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, al ser la fuente de los futuros profesores. El profesor universitario debe saber mantener un equilibrio entre los dos aspectos de su labor profesional, el docente y el investigador, sin que la excesiva dedicación a uno de ellos resulte perjudicial para el otro. Y nada más, solamente desear suerte a los alumnos, dado que queda solamente una semana para que comiencen los exámenes, y quién sabe, quizás alguno de ellos acabe este año y el próximo curso académico se matricule en el tercer ciclo, en nuestro departamento o en cualquier otro departamento de la UNED.
Bueno, yo creo que desde la exposición de las normativas, que puede ser un poco pesado, pero los atractivos, me deja, profesora López, que lo ha dicho usted, pero la LOU, en el artículo 38,
sí, cómo no,
era citar otra vez este, que se persigue, ¿no?
Muy bien.
Bueno, le dejo descansar, ¿quiere que lo lea yo?
Muy bien.
Los estudios de doctorado constituyen estudios conducentes a la obtención del correspondiente título de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que tienen como finalidad la especialización del estudiante en su formación investigadora dentro de un ámbito del conocimiento científico, técnico, humanístico o artístico. A mí me parece muy muy atractivo, desde luego. Y hay otra cosa que, profesora López, me parecía también muy atractivo y un aliciente para empezar, que eran las cifras que usted comentaba, de muy al principio de estos minutos,
sí,
de doctores en Estados Unidos y Japón. Y, sin embargo, bueno, pues lo que pasaba en Europa.
Bueno, yo creo que sí, quizás estos datos sean del año pasado y este año pues no creo que haya subido mucho lo de 1.002, quizás 1.003 por cada 1.003 empleados. Sí está claro que en España, en Europa, se está intentando contratar a más doctores y los gobiernos apuestan por dar un incentivo económico a estas empresas que contraten a personal más cualificado, porque no hay duda que si queremos innovar y tener tecnología, tenemos que tener personas bien formadas. Y el tercer ciclo consiste en esto, en dar una mayor formación a los estudiantes, sobre todo en tareas investigadoras.
Pues empezaba diciéndole que muchas gracias por, incluso ya por estas palabras también de ánimo para que los alumnos se matriculen en el tercer ciclo. Nos volveremos a ver, profesora López,
muchas
y
gracias.
Seguro que hablamos de química orgánica y biología.